Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde. Esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy un enfoque un tanto especial porque a partir de las 8:30 los compañeros del deporte estarán delante de este micrófono para llevarles la emoción, espero que mucha y a favor de España, de lo que ocurra en el encuentro entre Portugal y España. Van a escuchar a las 8:30 el equipo que dirige Nacho Aranda, que se encuentra ya en este momento en los prolegómenos de lo que va a ser ese partido. Así que Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensaciones tienes, Nacho?
Que vamos a ver un partido muy tenso en el que Portugal nos lo va a poner muy difícil y que esperemos que España dé una imagen mejor que la del sábado, desde luego.
¿Nos va a sorprender el seleccionador, Luis Enrique?
Yo creo que sí. Porque él ya anunció 3 o 4 cambios y sabemos que él en eso no se corta. Lo normal es que aparezca arriba Morata, con lo cual juguemos diferente al planteamiento del sábado, claro.
Está en juego, recordamos, el ser o no ser, ¿no?
Sí, es último partido de esta fase de grupos. ¿Qué ganamos? Jugar el año que viene en junio, fíjate si queda lejos, ¿eh? En junio, una Final Four, como ya hicimos, por ejemplo, en Italia, que los 4 mejores de la Liga de las Naciones juegan como una Final Four, como la de baloncesto, y ver si ganamos aquella final que ya perdimos contra los franceses. De momento nada más, pero sobre todo sensaciones pensando en un Mundial para el que quedan menos de 2 meses ya.
Sobre el papel, la selección lusa llena de estrellas, sí, aunque algunas sean decadentes como es el caso de Cristiano, pero estrellas cuyo nombre imponen, y la nuestra, uh-huh, pues de jugadores todavía, la mayor parte de ellos muy, muy noveles, ¿no?
Muy jóvenes, una selección la nuestra muy joven y que nos tiene un poco despistados, porque ahora mismo sería imposible que tú y yo acertáramos cuál es el 11 con el que vamos a debutar en el Mundial contra Costa Rica. No sé si acertaríamos la mitad del equipo. Ellos, pues basta con saber dónde juegan. La mitad juegan en Inglaterra, tipo City, United, juegan en el PSG. O sea, estamos hablando de un rival de primerísimo nivel.
Nacho, nos vale ganar y ganar, y nada más.
Solo. Y el antecedente no pinta muy bien. Las 5 últimas veces hemos empatado. Es decir, no se nos da muy bien últimamente Portugal. A ellos con el empate les vale. Vamos a ver, nosotros sobre todo si hacemos ocasiones de gol. Si damos 50.000 pases y no tiramos, va a ser imposible.
Vamos a ver a Cristiano.
Sí, el otro día sabes que se llevó un golpe tremendo en la nariz, pensaban que se la había roto, pero lo normal es que al final esté porque dicen que solamente es un golpe.
¿Dónde crees? Hombre, meterse en la cabeza de un entrenador siempre es complicado y arriesgado, especialmente en este seleccionador, sí, de fútbol, pero ¿dónde crees que va a estar la clave?
Sobre todo en que traduzcamos la posesión del balón en ocasiones de gol. El sábado no se consiguió, el balón no pasaba del centro del campo y a partir de ahí no hubo pases en profundidad, no hubo remates. Y luego la firmeza defensiva. Hoy deja fuera a Eric García, que sabéis que es un central muy criticado, y deja fuera a Pilicueta. Entra Carvajal seguro en la banda derecha, si estamos un poquito más firmes atrás y sobre todo si llega, realmente conseguimos rematar.
Bueno, pues a partir de las 8:30, Nacho Aranda y su equipo en el partido de Portugal con España. Será emocionante, desde luego España se la juega y puede ser cualquier cosa menos aburrido porque tiene que dar el do de pecho, nunca mejor dicho, la selección española. Nacho, gracias, buenas
Hasta
tardes.
Luego.
Hasta luego. Son las 7:03, el fútbol protagonista en un día en que también lo han sido los impuestos porque María Jesús Montero, ministra de Hacienda, acaba de desacreditar aquí en Onda Madrid, en el programa de Nieves Herrero, a su compañero Ximo Puig y su giro fiscal siguiendo en la Comunidad Valenciana la estela de las regiones del Partido Popular.
Es que las políticas de bajada fiscal que están protagonizando y que están llevando la delantera las comunidades del Partido Popular provocan un dumping fiscal y provocan que otras comunidades pues se vean forzadas, obligadas o invitadas a bajar impuestos para no quedar en una posición peor respecto de aquella que por el hecho, por ejemplo, nos encontramos en una de ellas, en la Comunidad Autónoma de Madrid, que por el hecho de ejercer el efecto capitalidad tiene unas determinadas ventajas que el resto no la tienen.
Pues son las 7:04. Ahora la crónica de la actualidad, después de haber escuchado a la ministra de Hacienda en el micrófono de Onda Madrid con Jesús Clemente. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Thank you.
7:05 de la tarde, como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula? Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente de salida por la 6 a la altura del plantío. Al margen de esto destacamos retenciones de entradas por la 1 en Alcobendas y las tablas ya 6 en Puerta de Hierro. De salidas, la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 en Butarque y Pinto y A42 en Getafe. La M40 en los tramos de Coslada, dirección A3 y Valdemarín, sentido a la A6 y a la M50 complicada el tramo de Getafe en dirección a la A42. Mucha precaución en estas vías.
Precaución, como siempre nos recuerdan desde la DGT. Nos recordaba Félix Madero las palabras de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en los micrófonos de esta casa de Onda Madrid, en el programa Madrid Directo, dirigido por Nieves Herrero, desacreditando a Ximo Puig. Enseguida nos asomamos a esa actualidad nacional. También ha hablado la ministra, por cierto, de la negociación de los presupuestos, porque ahora nos quedamos en la región, donde también se ha hablado de presupuestos, de los próximos presupuestos. Esta semana comienza la negociación y el objetivo del Ejecutivo Regional es, claro, menos impuestos y más gasto. Pepe Frutos.
Llegan ya las negociaciones de los presupuestos. Rocío Monasterio de Vox dice que espera iniciarlas ya esta semana en un primer encuentro con el Ejecutivo de Ayuso, Monasterio y Pedro Muñoz Abrines del PP.
Tienen que ser unos presupuestos orientados a proteger a las familias, a reducir gasto ineficaz, a bajar impuestos de forma drástica.
Tenemos un enorme interés para cerrar un acuerdo con quien podemos llegar a un acuerdo.
Y la izquierda sin esperanza de unas cuentas eficaces. Mónica García Más Madrid, Pilar Sánchez Acera PSOE, Carolina Alonso Unidas Podemos.
Supongo que hablarán de los problemas del Partido Popular y de Vox y de cuáles son, cuál es el rédito que le pueden sacar a estos presupuestos para sus propias campañas electorales.
Por lo anterior que hemos estado viviendo en estos años no esperamos nada, porque nunca nos han llamado para negociar.
Todo apunta a que reeditará unos presupuestos superficiales que ahonden en la desigualdad.
La crisis, afirma, requiere otras cuentas.
Veremos si en los sucesivos debates y argumentarios sobre presupuestos se cuela una de las preocupaciones de padres y profesores en la Comunidad de Madrid, que hemos conocido hoy. Las bandas juveniles, sus integrantes están mucho más presentes de lo que pensamos en el día a día de nuestros jóvenes y también de nuestros alumnos. Enrique López.
Uno de cada tres padres de adolescentes y también profesores considera que las bandas juveniles son la principal amenaza para sus hijos, por encima de la venta de droga o la inseguridad. Escuchamos a María Martín de GATRED, que ha realizado la encuesta en unos 300 centros educativos.
Uno de cada tres profesores ha reconocido abiertamente que tiene pandilleros en sus aulas y el 50% de los padres de adolescentes encuestados conocen la presencia de estas bandas en sus barrios.
El Ayuntamiento de Madrid anuncia que duplicará el número de agentes tutores. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad, Enrique López, consejero de Interior.
Vamos a fortalecer esa estructura de agentes tutores, llegando a una plantilla de 12 en cada uno de ellos, prácticamente duplicando el número que tenemos en estos momentos.
Prevenir la integración de estos jóvenes en estas bandas juveniles, atacando a los cerebros de estas bandas.
Latina, Vallecas, Usera y Ciudad Lineal son los distritos con más colegios conflictivos, según el informe elaborado por el Centro de Ayuda Cristiano.
De presupuestos, por cierto, también se ha hablado en la esfera local durante un pleno municipal en el que Vox ha asegurado que no va a apoyar las cuentas del regidor madrileño si este no retira las restricciones a los vehículos con etiqueta A. Los verdes luego se han quedado solos en su petición, por cierto, y discrepancias también adivinen por culpa de las medidas para el ahorro energético. Mar García.
Es el órdago de Vox y su portavoz Javier Ortega Smith para negociar los presupuestos.
Suspenda la ejecución de la ordenanza de movilidad, las restricciones y las multas, o suspende o con nosotros no cuente ni siquiera para sentarnos a negociar los próximos presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid para el 2023.
Suspensión temporal de la ordenanza de movilidad sin multar a los vehículos amparados en la emergencia social es una línea roja ilegal, contesta el alcalde Martínez Almeida.
Cuando uno pone una línea roja que sabe que legalmente es imposible, porque sabe que legalmente es imposible que lo podamos hacer, pues directamente no quiere ser útil y no se quiere sentar a negociar.
La extrema derecha marca territorio, la izquierda mantiene distancias, Almeida sin aliados podría ir a la prórroga de presupuestos.
La deriva económica, la economía, deja también un reguero de consecuencias laborales y por ende de protestas y de huelgas en la región y en la capital. Es el caso de la protagonizada hoy por trabajadores del servicio 010 que piden mediación en el conflicto que mantienen con la nueva empresa adjudicataria. Gloria Talavera.
La plantilla del 010 no puede más, son cerca de 500 trabajadores y su convenio no recoge la subrogación del personal ante un cambio de empresa. Y es lo que ha pasado. El próximo 3 de octubre la nueva adjudicataria va a empezar a prestar parte del servicio y a día de hoy no se saben las condiciones, nos cuenta Javier Mengual, delegado sindical de Comisiones Obreras.
Quedan muy pocos días, hay gente que tiene una oferta de trabajo sin respetar las condiciones laborales que tenía en la anterior empresa. Y ahí estamos, nos vemos en un limbo en el que parte de la plantilla pierde su empleo, otra parte pierde sus derechos, o sea, un desastre.
Los empleados del 010 Línea Madrid llevan desde junio realizando paros que han sido secundados por el 90% de la plantilla. Hoy inician una huelga indefinida porque nadie se ha sentado con ellos para intentar resolver el conflicto. Daniel Martínez es otro de los trabajadores que ha participado en esta concentración que se ha celebrado en la puerta del ayuntamiento.
Creemos que el alcalde Almeida, la vicealcaldesa Villacís y la concejala del área, Silvia Saavedra, deberían ponerse ya más serias con las empresas para pedirles que lleguen a un acuerdo, porque un acuerdo se puede llegar en cualquier momento. No es tan difícil, se ha hecho en muchas situaciones parecidas en nuestro sector, en contact center, y es perfectamente posible, así que solo queda que le echen más voluntad política.
No se han fijado servicios mínimos porque la administración no les considera esenciales, aunque los concentrados recordaban que llevan más de 25 años atendiendo a los ciudadanos los 365 días del año y que durante la pandemia fue uno de los servicios más demandados.
Más protestas, estas de carácter urbano, porque los vecinos de Ermita del Santo se oponen a la recalificación de un centro comercial para edificar viviendas. Tildan la maniobra de pelotazo. Paloma Nolasco.
Pegas a este plan que han conocido hace pocos días, aunque los propietarios del centro comercial lleven años negociando con el ayuntamiento un cambio de uso de los terrenos, 33.000 metros cuadrados para poder construir estas 600 viviendas. A finales de julio, la Junta de Gobierno aprobó una modificación puntual del plan general. Es el primer paso, dice Luis Antonio Jiménez, portavoz vecinal, para consolidar un pelotazo urbanístico más.
Una operación que lleva años, que ha estado preparada y que lo único que pretende es el beneficio de unos inversores a costa de la vida habitual de los vecinos.
Se quedarían sin instalaciones deportivas y las torres previstas, una de 84 metros de altura, dejarán, dicen, a oscuras el entorno. Tiene que aprobarse en pleno. De momento, el plazo para presentar alegaciones finaliza el 3 de octubre.
7:12 minutos de la tarde. Estamos venciendo a la pandemia y los números nacionales así lo refrendan, también los regionales, que en boca del viceconsejero de Sanidad esta mañana en el Buenos Días Madrid ha dicho que la cifra de ingresos hospitalarios, así como personas en UCI por culpa del COVID, es la más baja desde que estalló la pandemia. Raquel Ruiz.
Hoy los hospitales madrileños registran 117 pacientes por COVID en planta y 8 en UCI. Los datos más bajos desde que comenzara la pandemia, según datos del viceconsejero Antonio Zapatero, hoy aquí en Onda Madrid.
La enfermedad no es la que era hace 2 años y casi 3 años cuando empezó, que fundamentalmente hemos desarrollado inmunidad que nos viene dada por el haber pasado la infección y por habernos vacunado.
Y esta inmunidad, a juicio de Zapatero, hace innecesaria una segunda dosis de refuerzo para toda la población.
¿Es necesario vacunar a gente por debajo de 60 años que no tenga enfermedades que le bajen el sistema de defensa? La respuesta a fecha de hoy es que probablemente no haga falta.
Otra crisis superada es la relativa a la viruela del mono, aunque Madrid reclama al Ministerio nuevas vacunas preexposición.
Para la vacuna preexposición, la que te previene antes de tener un contacto con un paciente infectado, parece que no tenemos dosis desde el día 12 de septiembre.
Es la llamada de atención de Madrid al Ministerio de Sanidad.
En la actualidad nacional, los impuestos son un día más noticias, se lo contábamos, porque tenemos al primer varón socialista y presidente autonómico en seguir la estela marcada por el Partido Popular, esto es, reducir la fiscalidad. Y no es un cualquiera, sino uno de los que precisamente más ha atacado al Partido Popular, también al regional, por su política fiscal. Chimo Puig anuncia hoy y defiende una rebaja del IRPF en la Comunidad Valenciana para rentas de menos de 60.000 euros. Y Alberto Núñez Feijóo, presidente popular, pide al PSOE que se aclare.
Aquí ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad.
Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Que no descalifiquen al Partido Popular por las cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Socialista.
Desde el Ejecutivo Nacional, Isabel Rodríguez, portavoz, se limitaba a pedir responsabilidad a la hora de reducir impuestos, amparándose en que de recurrir a esta estrategia se comprometerían otros gastos, como por ejemplo la contratación de más docentes o una mejor asistencia sanitaria, con mucho más detalle, no tanto de perfil. Ha hablado María Jesús Montero esta tarde en el Madrid Directo de Nieves Herrero. ¿Qué ha dicho la ministra de Hacienda, Flor Carazo? Buenas tardes.
Buenas tardes. María Jesús Montero ha criticado la bajada de impuestos de las comunidades autónomas, incluida la valenciana.
No es bueno que las comunidades autónomas inicien esa circular o esa espiral, porque al final todas se ven obligadas a hacer algo que muchas veces ni siquiera quieren, pero para competir en condiciones con otras comunidades.
La ministra de Hacienda ha advertido de que a Europa le preocupan estas rebajas.
No tiene ningún tipo de sentido, no tiene sentido que una comunidad autónoma baje impuestos y luego pida que el gobierno de España le aporte más recursos, igual que no tiene sentido que un país como España, y esto hay que tener cuidado porque Europa lo mira con preocupación, esté pidiendo 140.000 millones a la Unión Europea de una deuda mutualizada que pagamos entre todos los europeos y que disfrutamos los españoles y que posteriormente en nuestra competencia fiscal bajemos impuestos.
La ministra aquí en Madrid Directo con Nieves Herrero no ha querido adelantar cuándo el gobierno presentará su plan fiscal y si contendrá una deflactación del IRPF. Tan solo se ha limitado a confirmar lo que ya se sabía y es que llevará el impuesto para los ricos.
Gracias, Flor. María Jesús Montero desacreditando, en cierta forma jugando con las palabras, a Chimo Puig y ese giro fiscal, y se frotaba las manos Alberto Núñez Feijóo mucho antes de las palabras de María Jesús Montero. Pero más aún se las frotaba la gran señalada precisamente por Chimo Puig, no ahora, no desde hace semanas, sino desde hace años, por su estrategia fiscal basada en la reducción fiscal. Estas eran las palabras de Chimo Puig en 2019.
Yo creo que la demagogia fiscal no ayuda a vertebrar España, no ayuda a cohesionar España. Tenemos que buscar un sistema en el que la singularidad entre los territorios garantice también la igualdad entre los españoles. Y Madrid tendría... La Comunidad de Madrid, los dirigentes de la Comunidad de Madrid, deberían actuar con más prudencia y con menos prepotencia.
Por alusiones, Ayuso celebra que la Comunidad de Madrid marque el camino a otras, como la valenciana, si bien lamenta el perjuicio que causa la adoptación tardía de estas medidas. Porque entre el tiempo que pasa desde que rechaza las iniciativas del PP hasta que las aplican, el que se pierde los beneficios es el ciudadano, Begoña Alarcón.
Se veía venir, dice Isabel Díaz Ayuso, las constantes críticas a la política fiscal del Partido Popular y de Madrid eran la antesala a una bajada de impuestos. La presidenta madrileña pide al PSOE que se aclare.
A ver, se veía venir la semana pasada, ya estuvieron insultando a Núñez Feijóo, llamándole todo tipo de cosas y, por tanto, ya predije que esto era el preludio de una bajada de impuestos. Y lo que necesitamos ahora es que se aclaren de una vez acerca de qué política fiscal defienden los socialistas según comunidades autónomas y no digamos en el Gobierno de España.
Ante empresarios del corredor de Henares, Díaz Ayuso garantiza que en Madrid no habrá maniobras para subir impuestos por la puerta de atrás.
Unos impuestos que ya les aseguro no vamos a tener ahora ni en el futuro, ni van a servir de ingeniería fiscal para arreglar decisiones políticas erróneas.
Porque la bajada de impuestos ha ahorrado ya a los madrileños más de 60 millones de euros.
El campo fiscal es uno de los aspectos que tensiona la relación entre las cuotas morada y socialista dentro del gobierno. Precisamente Unidas Podemos sí quiere una bajada del IVA selectiva. Pablo Echenique es su portavoz.
Bajar impuestos de forma selectiva a trabajadores, a pymes y autónomos, al tiempo que se aumentan a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones, y esperamos en esa negociación, bueno, pues avanzar lo máximo posible en esa dirección.
Ha habido, por cierto, una discrepancia más, esta no de mucho recorrido, esta tarde en el Congreso entre Partido Socialista y Unidas Podemos, porque PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias y Navarra Suma han rechazado hoy que el Congreso tramite una iniciativa de Esquerra Republicana, también apoyada por Unidas Podemos, para cambiar la ley electoral con el objetivo de rebajar a los 16 años la edad para votar, con lo cual seguiremos votando a los 18 años. Hay que bajar los impuestos, también algo hay que hacer con la cesta de la compra, porque hacía 34 años que no veíamos precios similares. 9 de cada 10 productos analizados por OCU se han encarecido y ahora más que nunca es bueno detectar los supermercados más baratos y caros, porque la diferencia de gasto anual es abismal, Alfredo Herrera.
En términos de alimentación, lo que antes se adquiría por 100 euros ahora vale 115. La directora de comunicación de OCU explica dónde están los extremos de precios, Iliana Isberneciaun.
El más
económico al campo de Coia, que está situado en Vigo. Y el más caro, un clásico que todos conocemos, el supermercado Sánchez Romero, de aquí de Madrid, en la calle Arturo Soria. Por ciudades las más baratas, Vigo y Ciudad Real. Y caras también aparecen las de siempre, Alcobendas, Madrid, Gerona, Barcelona y Palma de Mallorca.
La compra anual de la familia será este año 830 euros más cara que en 2021. Por suerte, los madrileños tienen mayor margen de maniobra.
El gasto medio anual por hogar es este año de 5.568 euros y el ahorro mayor posible se encuentra en la Comunidad de Madrid.
Los productos más encarecidos son los aguacates, la harina de trigo y el aceite de girasol. Este último ha aumentado su precio hasta un 118% en apenas un año. Salir de compras ahora exige toda una estrategia para sortear esos costos.
El aceite, por ejemplo, yo lo noto carísimo. Intento mirar a ver lo más barato.
Yo compro cada cosa en el sitio más barato, pues porque hay que estirar todo.
Hombre, van mirando a ver qué sitio tiene mejor precio a la hora de fruta, todo, carnes, te vas comprando, vas sorteando sitios.
Las cadenas Mercadona y Día han incrementado sus precios un 16% y un 17% respectivamente. Son los supermercados con mayores incrementos.
Nuestros bolsillos tendrán que esperar a una recuperación, que ya es un hecho en otros sectores. Hoy es el Día Internacional de Turismo y Madrid, capital y región, están de enhorabuena porque superan ya niveles prepandémicos. La comparativa es con un año 2019 que ya batió récords, lo que da cuenta del ritmo de recuperación del sector. No solo nos visitan más, también los madrileños viajamos más y más lejos, mientras siguen abriendo sus puertas destinos hasta ahora cerrados. María González.
Japón reabre sus fronteras al turismo sin restricciones y sin la necesidad de un visado. La Organización Mundial del Turismo, bajo el lema Repensar el Turismo, se centra en destacar el gran potencial que tiene este sector, ahora que los datos lo sitúan casi al 60% a los niveles prepandemia. Según la plataforma de viajes Evaneos, las familias españolas han aumentado hasta un 28% el gasto en viajes internacionales. Desde el Ayuntamiento de Madrid se unen a esta celebración. En agosto, la capital recuperó 9 de cada 10 turistas perdidos por la pandemia. Almudena Mayo, delegada de Turismo.
Vuelve a ser muy significativo también cómo vamos recuperando los viajeros internacionales, que han crecido un 109% respecto al 2021.
Con los buenos datos de turismo, Ryanair incorpora nuevas rutas en esta temporada de invierno. Elena Cabrera, portavoz de la aerolínea.
Desde el aeropuerto de Madrid-Barajas vamos a operar este invierno 54 rutas con más de 360 frecuencias semanales y conectando 21 países. Como novedad, tenemos 3 nuevas rutas conectadas con Madrid, que son Abilum, Faro y Venecia.
Iberia incrementa también sus vuelos a Estados Unidos, un 21% más de vuelos y un 15% más de plazas con respecto a 2019.
Y en la crónica judicial, Shakira tendrá que dar explicaciones si no quiere pagar una multa de más de 20 millones de euros y pasar unos 8 años en prisión. La cantante colombiana ha rechazado el acuerdo propuesto por la Fiscalía, que la acusa de defraudar casi 15 millones de euros. Lupe Ortiz.
Shakira, como residente en España, debía tributar en nuestro país. Sin embargo, ocultó dinero a Hacienda y por eso se sentará en el banquillo de los acusados. En concreto, según el escrito de la Fiscalía, eludió sus obligaciones con el fisco durante 6 ejercicios, entre los años 2012 y 2014. Para hacerlo, además, utilizó sociedades pantalla. Se enfrenta a 8 años de prisión, una pena atenuada porque ha satisfecho ya parte de la deuda. Además, puede ser condenada no solo a prisión, sino también a una multa de casi 24 millones de euros. La cantante colombiana estuvo a punto de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público, que finalmente no fructificó. La apertura de juicio oral es definitiva, no se puede recurrir. El juicio se celebrará cuando fije una fecha la Audiencia de Barcelona.
Del exterior, la invasión de Rusia a Ucrania continúa, ya van 216 días. En el de hoy se han celebrado varios referéndums en las regiones conquistadas hasta ahora por los rusos. Casi un 100% ha defendido seguir bajo el paraguas de la madre de Rusia, según fuentes del país invasor. Antes, tenemos que comentarles una noticia íntimamente ligada al conflicto, porque ya saben, hasta 3 líneas de gasoductos han sufrido daños en las últimas horas por culpa de una fuga de gas. Alemania habla de sabotaje. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga, buenas tardes.
Dinamarca y Suecia registran potentes explosiones submarinas en las áreas cercanas al gasoducto germano-ruso Nord Stream. Así lo confirma el ejército danés. 3 fugas de gas inexplicables, localizadas en aguas danesas y suecas, que han provocado un sismo de 2,3 grados con burbujeos de hasta 1 kilómetro de diámetro. El gasoducto Nord Stream 2, inoperativo desde la invasión rusa a Ucrania, fue ayer el primero en sufrir los desperfectos. Una avería que ha afectado también al Nord Stream 1, canal que discurre casi en paralelo por el mar Báltico. Dinamarca ha declarado el estado de emergencia energética, un nivel naranja, el segundo más alto en una escala de 5. Las autoridades marinas han prohibido la navegación en un radio de 9 kilómetros y también los vuelos sobre el área afectada. Uno de los escapes supone peligro para el tráfico marino. La empresa ha emitido un comunicado en el que declara que están investigando las causas por las que se ha provocado una fuerte bajada de presión, aunque reconocen que todavía es pronto para esclarecer las causas. Sin embargo, tanto Dinamarca como en Alemania, principal importador del gas ruso del Nord Stream, e incluso el Kremlin, apuntan a un sabotaje. Según los círculos de seguridad en Alemania, no pueden esperar un escenario que no sea un ataque dirigido.
En unos minutos llega el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Ya saben, tenemos partido de la UEFA Nations League, la Liga de Naciones. Los anteriores amistosos, para hacerlos un poquito más interesantes, pues crearon esta liga. Y en esta liga está yendo hacia adelante España. Con lo cual, en unos minutos, enfoque del deporte, antes agenda cultural, Manolo Calderón.
Desde mañana en el Museo Reina Sofía podemos ver como una máquina de coser en un campo de trigo, un recorrido por la trayectoria profesional, cultural y política del psiquiatra Francesc Tosquellas a través de documentos, fotografías y grabaciones. En la Sala Alcalá 31, una exposición antológica dedicada a Amalia Avia. Bajo el título El Japón en Los Ángeles, los archivos de Amalia Avia cuenta con un centenar de obras de los rincones del Madrid del siglo pasado. Recorría la ciudad para fotografiarla y luego poder pintarla. Estrella de Diego es la comisaria.
¿Qué es lo que la fotografía? La fotografía no enseña la atmósfera. Todos lo hemos experimentado, vemos una foto y las fotos son siempre sosas, como atmósfera, y entonces ella pinta eso, esas atmósferas que crea que las fotos no la acaban de satisfacer.
En la Academia de Cine, mañana a las 7 de la tarde, Mario Camus, según el cine de Siegfried Monleón, un recorrido por las películas de Mario Camus. Habrá un encuentro con Fernando Méndez Leite, María José Alfonso y Siegfried Monleón.
Voy a dejar que sea su cine el que nos hable, porque en su manera de filmar se esconde su secreto, su actitud sobre el mundo como director de cine.
El Teatro Infanta Isabel, desde mañana Ecus, la obra de Peter Schaffer regresa a escena bajo la dirección de Carolina África con la actuación de Roberto Álvarez. En el Teatro Real está el pianista italiano Ludovico Einaudi, mañana a partir de las 8 de la tarde. Esta noche en la Riviera actúa Kaleo y el festival Madrid Life Experience regresa al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío del 28 al 4 de octubre. El ciclo comienza a las 8 de la tarde con Iván Ferreiro. Que se lo pasen bien. And we're done.